no sobran los motivos.
Y ya está nuestro invitado del día de hoy, que pasilló un ratito, pero rápidamente le dijimos, venite al estudio, Juan Carlos Pereira, que tenemos que conversar sobre el despojo.
Nuestro amigo carpintero nos mandó, está haciendo una escalera. No sé si lo va a llevar a buen lugar, pero le está quedando preciosa, Navarro.
Qué lindo, una escalera al cielo.
Sí, bueno, algo así, algo así. Bueno, bienvenido, Juan Carlos, un gusto. Arrimate un poquito así, salís en la foto. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de algo que quienes tenemos más de 30 años tenemos idea de lo que pasó con el conventillo Medio Mundo, un lugar emblemático del sur montevideano, y que bueno, después de allí, de que desapareció o lo hicieron desaparecer, surgieron una cantidad de leyendas, mitos sobre el mismo, pero siempre uno escribe, el otro cuenta, y se ha ido surgiendo un poco la historia del conventillo, un lugar sagrado para todos los negros de este país y sus hijos y sus nietos, que han llevado siempre la palabra, ¿no?, recordando ese lugar tan emblemático. Todo está este introito es para preguntarte sobre esta obra que habla sobre el conventillo Medio Mundo.
Bueno, sí, tal cual lo que decís, y se puede decir que es una más, una mirada más, de todo eso que dejó, solo que es desde un ángulo algo diferente. Es decir, uh-huh. El despojo es una ficción donde a través de una narrativa a mi gusto exquisita, una dramaturgia de novela escrita por Marcel Sauchik y una gran dirección, esta ficción nos acerca a través de esa ficción un poco más al apego de lo que era la forma de vida, y quizás una mirada no tanto desde lo étnico sino desde lo social, ¿no? Uh-huh. Es mucho más grande la denuncia sobre derechos humanos que una cuestión de etnia.
Uh-huh. ¿No? ¿Cómo fue planteado? Porque vos decías una dirección exquisita, una uh-huh. dramaturgia exquisita. ¿Cómo planteó Marcel el trabajo con ustedes? ¿Fue algo que él vino con la obra ya cerrada o la fueron construyendo entre todos?
Bien, ahí Marcel, cuando me invitó ya con la mesa servida.
Claro, ya está, ¿no?, todo pronto.
En cuanto a él, a su idea, uh-huh. que en lo personal, una seguridad muy grande en saber lo que él quería.
Claro.
A su vez, también la libertad de crear dentro de mi personaje, que es un personaje bastante, bastante profundo en cuanto a que puede estar muy cerca de varios estereotipos. Muy cerca de estereotipos de la pobreza, muy cerca de varios estereotipos de el desclase, por decir uh-huh. así. Y sin embargo, la creación, a buscar una historia para la situación de este personaje, que es el lagarto, y en esa cuestión de, ahí está, de sin clase, y donde no quiero espolear mucho, ¿no?, pero que también tiene sus despojos, ¿no? Todo el historial de que me hizo acordar muchísimo al historial de vida de mucha gente de ahí. Porque además, paralelamente a esto, tuve una vivencia cercana, porque yo trabajé con en Martínez Reina, ¿no? De joven con la gente que fue realojada ahí, ¿no? Digamos, yo trabajaba, ¿no?, con niños, siempre trabajé con niños, y bueno, yo hacía recreación y cosas con los gurises allá, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Juan Carlos Pereira, sos una institución. Lo digo simpáticamente, ¿no? No con la rigidez de la institución, pero sos un tipo que labura mucho desde hace mucho tiempo, y recién fuera del aire recordábamos esto de todos los lugares donde nos fuimos cruzando con vos, Aris uh-huh. por un lado, yo por otro, ¿no? Y siempre laburando socialmente un montón.
Es cierto.
Siempre, siempre, siempre muchísimo. Eso se agradece desde estos pagos.
El conventillo Medio Mundo era un lugar obviamente habitado por un montón de gente, pero además allí ocurría culturalmente muchas cosas. No solamente se tocaba el tambor, obviamente, sino que además se filmaron películas, se hacían publicidades. Era un lugar de encuentro cultural para
¿cuántos mucha tangos gente. Nacieron ahí?
Claro, claro, totalmente. Eso ustedes lo tienen en el guión, lo van pintando, no, solamente van
va una más chiquita, por eso te digo, como es
es una
más
pequeña de historia para contar una
exacto,
gran historia,
¿no? Una historia, se puede decir, familiar, claro. ¿No? Donde la excusa de ser el último día, de estar conviviendo el último día antes del desalojo, da lugar a que afloren ciertas historias no cerradas anteriormente, claro, ¿no? Esta historia claro. de vida. Uh-huh. Y bueno, afloran, y bueno, desde una tragedia, ¿no? Desde esta ficción, ¿no? Aparecen ese tipo de valores, ¿no? Y una historia bastante cruda. Bastante cruda.
Perdóname, Mónica, pongamos en contexto a los más jóvenes. Estamos hablando de una tragedia de verdad, porque allí convivían muchas familias que de un día para el otro le dicen, no solamente los vamos a relojar donde se nos antoje, porque era un gobierno militar.
Sí,
además, te guste o no, ahí están los camiones, casá lo que puedas y nos vamos. Exacto. Sino que además después lo demolieron, o sea, no dejaron ningún vestigio de eso que tenía culturalmente y socialmente y afectivamente mucho para mucha gente.
Bueno, parte del texto hace alusión a previendo ese futuro que lo acabas de mencionar, y de ahí es que donde desde el texto aparece un mito también, parte de la ficción, pero con una exquisitez, una poética muy, muy importante, donde la gente realmente sale muy conmovida, ¿no? Desde ese lugar, porque ese mito, que nuevamente no me dan ganas de decirlo,
ay,
¿no?
Pero, claro, nosotros
me dan ganas de decirlo, pero no, claro. Pero es la invitación a que lo vean, claro. Donde realmente sí lleva la reflexión, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. El intercambio cultural da también a otro tipo de filosofía, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera desalojado? ¿Qué hubiera pasado con el candombe? ¿Hubiera quedado como una burbuja en estos barrios? No. Porque también la expansión del candombe hace referencia al desalojo, ¿no? Es una pregunta cultural, ¿no?
Sí, está claro, sí. ¿No? Está bien pensar eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, de verdad?
Vos decís desalojo, pero despojo es mucho más.
Es mucho más.
Desalojo es un montón la palabra, ¿no? Es correr, que te corran de un lugar, pero despojarte es que te quedes sin nada. Exacto. De lo que sos, ni con posibilidades de ser.
Exacto. Bueno, a eso apunta, digamos.
¡Wow!
Y de ahí la invitación a que vean, sobre todo, digamos, desde cómo está contada. Porque no hay una cuestión lineal, un elenco realmente exquisito también.
Contanos quiénes son los compinches hermosos que te acompañan.
Bueno, está Juan Silva, está Loa de Sousa, está Ruth Camargo, está, ¿cómo es
Adriana.
Adriana, qué gran valor.
Diego
y está
Silva.
Dieguito Silva, ¿no? Bien. Que un hermoso encuentro con algunos, alguna hemos tenido, ¿no? Con Juan yo he tenido algún caminar junto, pero yo ese me encuentro con Loa, donde protagonizamos una escena bastante, de esa escena bastante pico de tensión, ¿tá? Y fue un encuentro casi inmediato, ¿no? Bueno. Lo mismo que con Ruth, ¿no? Digamos, todo es al hueso, aviso que todo es al hueso.
Oh, wow.
Es bien. Al hueso.
La música también está presente,
obviamente. La música, ¿no? También con otro hermano de camino, Fernando Rodríguez, Cachito, con quien también hemos trabajado muchos años juntos, y él está en vivo ahí con su sensibilidad y sus juguetes percutivos.
Claro, qué lindo. Bueno, contá también, tirá toda la data para que ya mismo vayan, saquen entradas, vayan, reserven sus espacios. Rápidamente, por favor.
Que cuente ya, a ver, ¿cómo puedo contar? Me muero de ganas por contar datos, pero ¿cómo puedo contarlo? Bueno, a ver, puedo hacer un paralelismo, no una comparación. Así como vieron como La película, esta última película de Titanic, ¿no? Leonardo DiCaprio, desde esa ficción, ¿no? El muchachito pobre, pero que desde esa historita de amor, no lo digo despectivamente, se cuenta el acontecimiento del Titanic. Claro. Bueno, acá es algo parecido, pero con más crudeza, desde una situación familiar, y como van viviendo esa situación, se va contando cómo fue, con datos reales, sí, ¿no? El desalojo del conventillo, ¿no? Datos reales de promesas, datos reales de comer, ¿no? De las distintas posiciones que tenía la población con respecto a ese tema.
Claro,
¿no?
Claro.
Hubo gente que creyó en las propuestas de Carrara y el Museo de la Raza Negra y pagaba, y otros que no. Hubo gente que quiso ocupar. Bueno, esas cosas aparecen desde esa desde esa sutileza, digamos, de los personajes, sobre todo.
Me gustó la aplicación en la gacetilla de prensa que decía se derrumbaba el edificio y se derrumbaban esas vidas, ¿no? Uh-huh. Esas historias que se cuentan allí.
Todo esto, el despojo, va a suceder entre el 26 y el 30 de julio a las 20:30 horas en el Teatro Solís, en la Zabala Muniz. Qué hermosa sala, ¿eh?
La verdad que sí.
Qué lindo.
Venimos de una experiencia también muy linda, ¿no? En la Sala Cero de Galpón, digamos, también muy cálida.
Claro.
Y está, sí, tiene, como es tiene esa característica de estar todo muy ahí, es una energía realmente muy cerrada, ¿no? Que también creo que está en la magia de la obra y de la dirección, de hacerte sentir en esa cuestión aglomerada, claro, que esa palabra ahora,
claro,
¿no?
Claro.
Que era lo conventillo, ¿no? Y el patio, ese respiro comunitario, ¿no? Pero estar apretado y salir aire, ¿no? Sobre ese aire era de todos, ¿no? Esa vida de conventillo, digamos, ¿no? Muy rica para nosotros, ¿no?
Muy bien.
Sobre todo.
El despojo de Marcel Sauchik Monegal. Estuvimos hablando con Juan Carlos Pereira, actor y hombre que moviliza siempre con el tema de la cultura.
Totalmente.
Vayan a verla, disfruten. Gracias por tu tiempo, por haber
venido.
Muchas
gracias a ustedes.
Bueno, entonces repetimos, entre el 26 y el 30 de julio, entradas a la venta en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, El Despojo. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grandote.
Nos sobran los motivos.